Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Del Sofá a la Cocina, donde venimos a hablar de series, películas y de cocina. Yo soy Valen y estoy aquí con Dani. Hola, Dani.
Hola, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú?
Aquí bien.
¿Por qué hablas así, Dani?
Estoy frustrado porque las cosas del ordenador se arreglan a veces solamente reiniciando y no tiene ningún sentido.
Enjuto Muhammadu era un sabio.
Y no tiene que llamar a servicio técnico ni nada.
Solo reiniciar. En el programa de hoy vamos a hablar, por supuesto, de Mad Men, que ha acabado su sexta temporada. En la cata de pelis nos iremos al cine con Megan, Peggy, Don y Ted a ver Rosemary's Baby. En la cocina nos iremos con Los Soprano a preparar la legendaria receta de lasaña de Carmela. Y en la sobremesa hablaremos de todas aquellas cosas que nos habéis contado. Los que sois habituales ya sabéis cuál es vuestro sitio preferido de la casa. Los nuevos espero que encontréis un sitio que os guste. Bienvenidos a nuestra casa. Nos vamos a la semana en serie. Desde la última vez que nos vimos en nuestro sofá, se han estrenado algunas series de verano, como alguna serie de la NBC que se llama Crossing Lines. Una serie de verano de la NBC no puede ser nada bueno. Se han estrenado otras series en canales menores, como una producida por Eva Longoria y otra por Jennifer López, que son Devious Maids, que esta la emite Lifetime, y The Fosters, que la emite ABC Family. El domingo pasado, nosotros estamos grabando el miércoles 26 de junio de 2013, para los que vengan del futuro, la CBS estrenó una serie que se llama Under the Dome, que está basada en una obra de Stephen King y que ha tenido una recepción crítica aceptable. Nosotros no hemos visto ninguna de estas series, pero os lo contamos para que sepáis que sabemos que existen.
Y también está otra, ¿cuál? The White Queen, coproducción entre la BBC y Starz, que ha empezado a emitir la BBC.
Todas grandes producciones que yo estoy sufriendo por no haber visto. Pero nosotros hemos venido a hablar de Mad Men, así que todos aquellos que no seguís la serie, pero que, como sabemos, hay algunos que sin embargo la escuchan, bienvenidos, continuad aquí. Aquellos que seguís la serie pero no la lleváis al día, os invitamos a pasar a la cata de pelis. Y aquellos a los que no les interesa también, pasad al otro salón donde está el proyector y podéis ir viendo trailers mientras empieza la película.
Me gustaría vivir en la casa esa de la que hablas a veces en el podcast.
Es una casa grande, llena de paredes con gifs de Mad Men, creo.
Creo.
Es un poco paranoia, me gusta.
Chicken soup.
Oh, John. Bueno, que se ha acabado la sexta temporada de Mad Men, la temporada esa que amenazaba violencia y tragedia, y que la ha habido de alguna manera. El último episodio, In Care Of, está escrito por Carly Rae y el señor Matt Weiner. ¿Y quién es Carly?
¿Quién es?
Pues es como una...
¿Otra mujer para Mad Men?
Sí, pues Carly, que suena un poco a iCarly, y efectivamente así es una jovenzuela que he mirado su perfil en Twitter y tiene 50 seguidores, yo soy la número 51, y mira su perfil en IMDb y todos sus créditos son de Mad Men. Empezó a trabajar en esta sexta temporada como asistente de los guionistas de todos los episodios. Y en este último episodio lo ha coescrito con Matt Weiner, o sea que algún talento debe tener, y me alegro mucho por ella. El episodio coescrito por el señor Matt Weiner y dirigido por él también. Un episodio de chocolatinas y tierras prometidas californianas.
El sol y el chocolate no van muy bien juntos.
No van muy bien, pero los chocolates Hershey's parece que son la respuesta a la felicidad o el sueño dorado. Debe ser como los chocolates de Charlie, la fábrica de chocolates, tal como los describía Don.
Sí.
El sueño de los niños.
Ponía dulce. Ponía dulce en el paquete.
Ay, vamos a intentar mantener una coherencia en nuestro discurso. Empezaremos comentando lo que pasó en este último episodio, desde, digamos, los personajes que tienen menos momentos o los momentos menos relevantes o trascendentes, hasta llegar a lo más importante, que es Don, pese a quien le pese. Y supongo que mientras comentamos los momentos concretos de estos personajes en los episodios, nos vendrá algún eco de lo que ha pasado en la temporada.
Sí.
Intentaremos mantener el hilo y que no se nos olvide nada. Empecemos entonces por el trío de Roger, John y Bob Benson. Bueno, que no es un trío, también está el pequeño Kevin, uh-huh. que es el punto que los une a los tres, digamos.
Ok, sí.
Este episodio está ambientado en la víspera de Acción de Gracias, que como hemos visto en toda la serie es un momento de unión de la gente, pero también suele ser muy dramático. Y aquí están todos nuestros personajes solos y perdidos, cada uno con sus propias historias. Como nos enteramos más bien por la secretaria de Roger, que se lo cuenta a John cuál es la situación actual del señor. Aunque habíamos visto en el principio del episodio el encuentro con su hija.
¡Qué desagradable esa mujer! ¡Gano dinero!
No apoyas mis sueños. Dámelo todo. Te odio. No vengas a casa, Acción de Gracias, porque la mesa estará vacía.
¡Llevaré un pavo!
Se pasan todo el episodio hablando de cosas de comer.
Vale.
Aunque no llegamos a ver comer a nadie. Por ejemplo, eso que dice la hija de Roger, que vendrás a casa y la mesa estará vacía. Y Megan también, que le dice a Don en un momento, primero bébete esa copa y después vamos a comer. Están todo el tiempo ahí, en vísperas, de sentarse. Y nunca ocurre. Pero bueno, Roger, que está más solo que la una, que otro, que nadie lo quiere, uh-huh. que también se ha perdido profesionalmente. Desde que perdió la cuenta de Lucky, ya no es nadie.
Bueno, pero este año por lo menos ha tenido su resurgir con todos sus intentos de conseguir nuevas cuentas ligándose a la azafata y todas esas cosas que les trajo negocio al final de Chevy, gracias a él. O sea que bueno, algo ha tenido, yo creo.
Cierto, aunque él siempre vivió tras la sombra de Lucky.
Sí,
y no, por lo que sabemos, tampoco era una cuenta heredada y tampoco era que lo hiciera muy feliz. Tenía que lamer muchas cosas.
Sí, sujetar también. Pero bueno, que eso yo creo que donde más perdido profesionalmente estaba era en la quinta temporada.
Sí.
Que es donde estaba como... Yo me acuerdo de lo bonito que era este trabajo. Ahora soy profesor emérito de accounts. Que ahora como lo estamos revisionando, pues...
Bueno, desde luego no es el que está peor, como
no.
hemos visto al final. Pues Roger, que no tenía compañía para Acción de Gracias, pero que también de reojete vio a Bob dándole regalos a John. Hizo sospechar, no me gusta, ven a mi oficina, que fue un gran momento, que le dice a la secretaria, dile a Bob que venga, y a los 2 segundos está entrando por la puerta. Qué miedo da Bob.
Sí.
Y lo amenaza.
Sí.
Pero a Bob esas cosas no le importan.
No, le da un poco igual. Lo que me gusta es que, pues eso, Roger está celoso, pero John yo creo que claramente sabe que es gay,
sí.
Bob, y solamente lo tiene un poco como el pantalla de protección en el sentido romántico, que al final es lo que le permite traerle a casa para que solamente esté con su hijo.
Sí, se lo deja muy claro.
Y eso le gusta, pero bueno, que aparte, aunque no es, si no estuviera Bob, sería menos efectivo.
Sí.
Y está Bob ahí con su delantal, cortando
el delantal
pavo.
De Bob es lo más señora que he visto nunca. Bueno, pues eso, tenemos allí... John ha tenido poco esta temporada, pero ha estado bien. Para mí su personaje se redimió consigo misma al conseguir la cuenta de Avon.
Yo estoy un poco decepcionado con ese tema. ¿La ha conseguido?
La ha conseguido.
¿Por qué lo sabemos? Lo dicen, ¿no? En algún momento algo de Avon.
No lo dicen, pero yo creo que ha quedado claro.
No sé, es que desde ese episodio no se ha tocado más. Me hubiera gustado que hubieran... Pero bueno, que sí, que yo entiendo que eso estaba más o menos cerrado, pero que me hubiera gustado que hubiera habido más de las mujeres ahí dándolo todo, entrando en un nuevo territorio.
Para
o actuando como...
Yo lo doy por hecho.
¿Mm?
Y me gusta. Y tiene a su amigo Bob, que espero que, bueno... Su amigo, que ya sabemos que se hizo amigo suyo porque le convenía en un primer momento, en aquel momento de la fusión, para que no lo echaran y le funcionó. Pero espero que la trate bien. Como dice Roger, todos nos enfadaremos si hace algo.
Sí.
Seguimos con Bob y pasamos al otro hilo, que es el señor Pete Campbell.
Not great, Bob.
Not great. Ese gif ya lo tengo también guardado para usarlo en algún momento.
¿Qué tal estás?
Not great, Bob. Pues que a Pete no le salió muy bien su plan de tener a Bob como aliado. Bueno, básicamente porque pasan otras cosas, ¿no?
Se le fue de las manos, se enfadó.
que el señor Manolo se casó con la señora madre de Pete.
¿Cómo era su nombre real? ¿O alias? Marcus...
Constantín.
Constantín.
Se casó con la señora porque pensó que tenía dinero.
Gran error.
Y la echó al mar para...
Realmente tampoco sabemos lo que pasó.
Bueno, pero yo lo veo así. Se casa con ella, perdió dinero y se entera que no tiene dinero. No. O sea, o la echa al mar para cobrar la herencia y descubre que no tiene dinero... O se entera que no tiene dinero, también le echa al mar, porque va a ser con esta vieja, si ni siquiera me gustan las mujeres.
La verdad es que lo de la madre de Pete, que al final, bueno, es que se muere alguien, pero...
No,
deja,
pero...
deja la conversación entre los dos hermanos en el despacho, que es genial.
Es muy buena. Es muy triste, sí, muy lamentable, pero es genial.
Siempre le gustó el mar.
Claro. Vamos a gastar dinero, ¿para qué?
No lo vamos a traer de vuelta.
Y le gustaba el mar. Está compadre.
Hay tiburones. En fin, no sé, es muy grande. Y luego, bueno...
El momento castración de Pete con los señores de Chevy.
Claro, porque...
Qué malo es Bob.
Porque al final, claro, te das cuenta de que a Pete tampoco le importa mucho. A ver, su madre era una carga para él, no la quería demasiado porque ella tampoco le quería. Era como, bueno, una relación en plan, bueno, es mi madre y tengo que cuidarla porque es lo que toca. Y casi es que se frustra porque es como si para él Bob no ha cumplido su parte del trato cuando se fue del despacho de a conversar con él, que uh-huh. Le dijo, y dile a Manolo que deje a mi madre. Y no sé si Bob está diciendo la verdad, que no sabe nada de todo esto. Yo no me creo nada de lo que dice.
Es su mejor amiguito. Seguro que lo llamó y estaban hablando en español de la mujer que había tirado al mar. O se había caído,
puta.
O lo que sea. ¡Que no tenía dinero!
Desde luego, la escena en el hall de Chevy es genial porque la imagen que puede sacar una captura de pantalla de Bob con las llaves sonriendo es creepy. Oh.
Es de psicópata.
Sí. Y Bob no desaparece este año.
No parece. Pero bueno, pueden pasar muchas cosas de aquí a que vuelvan. ¿Cuánto tiempo ha pasado?
A saber.
Está la agencia partida en trozos, hay gente en Detroit, hay gente en Los Ángeles, está Don fuera.
Hombre, todo en la serie tiene el hábito de a veces saltarse trozos que no les interesan tanto, pero que podrían ser interesantes. Y podemos volver en cualquier momento. Uh-huh. Podemos volver con una segunda agencia en Los Ángeles, una sede que es igual de grande que la otra, con Ted solo con Pete en una habitación en la que caen gotas y no hay nada más que Sanskrit. Es que a saber, no lo sé.
Bueno, pero me refiero a que Bob puede o no puede estar.
Sí, no, desde luego. Pero bueno, Pete al final se queda, como le dice Trudy, es libre. De algún modo, sí, es verdad. Y tienen un momento entre ellos que es bonito.
Mm.
Lo que pasa que también es porque Trudy es como así tan... Es como tan buena. Es que
sí.
Un poco de... Con eso, esas escenas que son espejo de las de Don Draper.
Sí, que es, como lo veíamos, calcada a la del final del piloto, cuando Don entra a la habitación a ver a sus niños que están durmiendo y Betty lo ve desde la puerta. Pero la mirada de Trudy en ese momento se parece más a la de cuando va Don al cumpleaños de Baby Jean.
Uh-huh.
Y es así como, está solo, no tiene a nadie.
¿De pena?
Sí.
Supongo.
De pena, pero no lástima que asco me das, sino poco de compasión, ternura.
Sí, supongo
algo
que
así.
Sí. A pesar de lo que hizo Pete, que al final es lo que siempre le ha pasado a Pete Campbell, que se ha ido cavando su tumba poco uh-huh. a poco. Y al final lo que mejor para mí han conseguido es que este año, al contrario de lo que podría parecer por las cosas que hace, no odies a Pete Campbell. De algún modo tengas una cierta simpatía o sufras por él.
¿Pero tú alguna vez has odiado a Pete?
O sea, sí.
Pete es despreciable, pero...
En la primera temporada, hasta cierto punto, me parecía horroroso. O sea, yo digo, pero tengo que aguantar a esto. Y no le veía ese... Como todos los personajes de Mad Men tienen, en cierto punto.
Bueno, es que en la primera temporada también se metía con Peggy. Era bastante desagradable.
Me costó.
Y con Trudy, claro.
Con todo
la noche
el mundo.
Anterior a la boda.
Ahora
era,
está
pero
mucho
era
más amadurado.
Como el niñato.
Sí, sí, pero es que no me gustan nada.
Okay.
Personajes y con el paso del tiempo, pues, aunque siempre ha sido Pete Campbell, este año lo he visto como más, aparte de más calvo, también que ha madurado.
Sí, tienen que madurar todos un poco a la fuerza.
Vaya entradas.
Son las entradas más horribles. Eso quería un time lapse. de la evolución del, o la involución del pelo de Pete.
El cartonismo.
Sí. Dejamos por ahora a Pete, que puede que vuelva en algún otro momento, pero seguimos con la otra trama del episodio que involucra a Ted y a Peggy.
Uh-huh.
Y yo empiezo hablando por Peggy, que ha quedado comprobado una vez más que tiene un gusto y una suerte pésima con los hombres.
Uh-huh.
No sé si es que no sabe lo que quiere o es que no tiene suerte o en realidad es una mujer que está destinada a casarse con su trabajo y su mejor pareja será un gato. Aunque en algunos momentos extraños tengo la sensación de que su pareja podría ser Pete.
Ok.
Algunos de esos momentos, pero claro, no puedes hacer chipeo en esos momentos porque han madurado ambos y ahora se respetan y son amigos, pero se les ve tan bien y tan solos. Tampoco sé si Pete no es la persona que quiero para Peggy, pero como Peggy, si le dejas tiempo, puede hacer mejor a todas las personas, o no. Porque Abe, vale que tenían diferencias ideológicas, pero él intentaba estar con ella. Y ella siempre antepuso su trabajo.
Sí.
Para ella lo más importante es el trabajo, aunque en el fondo, como todos, o como estaba marcado para las mujeres de la época, crea que debe tener una pareja.
Sí,
creo que para ella lo más importante es su trabajo.
Siempre ha creído eso. Y de ahí esos grandes novios como el de la cuarta temporada.
Uh-huh.
Es una cosa que le ha pasado siempre. Pero bueno, Vixen by Night.
qué gran momento, qué gran frase.
Lo que pasa es que a lo largo de esta temporada me ha gustado mucho cómo hemos ido conociendo a Ted. Que en un principio parecía una persona sin muchos defectos graves.
Uh-huh.
Y según ha ido pasando el tiempo, nos hemos dado cuenta de que es un pussy.
Uh-huh.
Y eso es un defecto también.
Sí.
Muy grave. Y como le dice Peggy, qué suerte que tienes tú que elegir. Y obviamente, como es, pues elige... Bueno, no digo que elija mal, pero ha hecho mal las cosas.
No, antes de saltar eso, la frase suerte tú que tienes posibilidad de elegir es muy importante para Peggy. Dice mucho el trayecto que ha tenido esta temporada, porque ha ido un poco arrastrada por las decisiones de los demás. Como cuando se fusionó la agencia, tuvo que volver a trabajar con Don, aunque no quería, pero no podía elegir.
Uh-huh.
Era parte del paquete de la compañía. Y ahora con la situación con Ted, pues ella tampoco tenía ningún poder de decisión. Era él.
Sí, desde luego. Aunque me ha gustado que desde que se fusionaron, Peggy ha ido increciendo en su odio hacia Don Draper. Y sin embargo, al final, algo de lo que hablaremos con otro personaje después, ha llegado a un punto en el que me da la sensación de que llega ahí como aceptación o comprensión o hay algo más complicado que lo que yo puedo pensar y no tengo por qué odiarle per se.
Uh-huh. Pero Don se lo estaba diciendo todo el tiempo, que ya desde que volvió a la agencia estaba comparándolos a ambos. Es una temporada de
sí.
Dualidades y de comparar cosas. Y una de las comparaciones eran Ted y Don, como el virtuoso y Don, que no hay que definirlo, que encierra muchas cosas.
Monstruo.
Y sí, monstruo. Y bueno, y Don se lo dijo. No es que sea virtuoso, es que está enamorado de ti.
Exactamente. Y antes no te conoce.
Uh-huh.
Y, como te digo, a veces Don Draper dice cosas que son verdad.
Claro, ella se sentía de alguna manera apoyada profesionalmente o que le subía mucho el ego que Ted siempre la apoyara. Pero, no sé, durante este periodo de reflexión que tendrá entre la pausa de temporada podrá pensar que igual no todo estaba motivado por su inteligencia per se, que no es que no la tenga. Pero Ted tenía un interés superior en ella. Superior no, un interés distinto.
Vale.
Y eso es algo que no le puede criticar nunca a Don. Han tenido la relación que han tenido y han tenido sus momentos duros, pero Don siempre la ha respetado profesionalmente y siempre la ayudó.
Yo creo que ha hecho más Don Draper y ha aprendido más de él que de Ted. Lo que pasa que, claro, ella también está enamorada.
Sí.
Y también no ve las cosas como son, y probablemente lo que tú dices, que ahora este periodo de reflexión X, pues supongo que le valdrá para ver las cosas de otro modo.
Y para volverse más encerrada en sí misma.
Puede ser.
Perder la esperanza en el amor o encontrar uno, saber lo que pasa.
Y al final Don Draper es el único que la trata así. Bueno, y Stan también.
Sí.
Pero que diferente forma, porque le dicen, les dice cosas sin intentar nada más. Lo que pasa es que Don Draper muchas veces suena y es dañino, hiriente. Entonces se pensaba que estaba celoso de su relación y quería romperla y cosas así. Pero bueno, como dijimos la semana pasada, en ese caso, aunque no fuera por las razones ni del modo, en algún punto Don Draper tenía razón. Y supongo que es todo que ella llegue a ver, quedarse con eso, por lo menos para aprender algo.
Ahora, juzgando a los personajes, que es una cosa que no deberíamos hacer, pero que lo hacemos porque para eso están. Que decías antes que Ted se había portado mal, aunque no creías que lo que hubiese hecho estuviese mal, o sea, la decisión final.
No creo que esté bien ni mal. Quiero decir, o sea, digo que ha hecho mal las cosas, pero que no juzgaba su decisión. Creo que ha hecho todo mal, porque
su acto fue impulsivo. Estaba, bueno, Peggy le gustaba, Peggy lo provocó. No estoy diciendo con eso mucho menos que sea culpa de Peggy. Pero él fue a buscarla por la noche y sembraron un océano de esperanzas ahí, Los Ángeles, nuevamente, la tierra prometida. Bueno, en este caso no, por él se iba a quedar, se iban a ir a Hawái de vacaciones, la playa.
Tal el clásico
pero
momento.
Que ella dijo, que claro, ella también decía, yo no soy ese tipo de mujer, pero en el fondo es un cliché. Cuando le dijo, voy a dejar a mi mujer.
Es lo de todas las series y películas, de dejar a mi mujer, tranquila. Y ella enseguida casi como que reconoce el cliché y dice, tranquilo, relax. No sé, ella no lo veía así el asunto, pero al final de todas formas pues le destroza con la excusa de, es que me gustas tanto que no puedo estar cerca de ti.
Pero no es una excusa.
Es una excusa para Peggy, es una excusa. No digo que sea mentira.
Bueno, es como no eres tú, soy yo.
Sí, quiero decir, a la persona a la que se lo dices no se la suda que tenga razón o no, o que él venga desde un sitio de buena persona. Al final le estás haciendo daño de todas formas. Y yo creo que, aparte de un poco pussy, Ted en el fondo sí es buena persona.
Yo no creo que sea pussy.
Es un poco sí.
Por eso que dices, no sé, una vez hecho el daño, se da cuenta que, no sé, piensa lo que no tenía que haberlo pensado antes, pero tengo una familia y tengo hijos.
Que no, sí. Es que no sé explicar exactamente a qué me refiero. Me da la sensación de que durante todo el año siempre enseguida estaba influido por lo que decían los demás. Le decían, haz esto, Peggy, haz lo otro también, haz esto. Dice Don, pues no, pues tal, pues cual. O llega una mujer y enseguida se le cambia la dirección que tenía tomada.
Bueno, y con relación a esto de Peggy, igual él sí se consideraba virtuoso a sí mismo, hasta que se dio cuenta que no lo era tanto.
Sí.
Todos tienen derecho a rectificar. Pero claro, cuando lo haces haciendo daño, pues es más complicado.
Claro, si yo lo que, aunque tú dices, están para que le juzguemos nosotros, no la serie, porque entonces es lo que es peor.
Sí.
Pero en este caso yo no digo eso, no me meto con Ted. Lo que pasa es que
me ha llamado pussy.
Pero por la forma que tiene de actuar, pero no creo que sea malo ni nada. Lo que pasa es que, claro, yo voy a intentar ponerme más desde el punto de vista de Peggy, porque
yo siempre defenderé
es
a Peggy.
Peggy. Y me gusta más Peggy. La conozco desde hace más tiempo. No sé.
Es mi amiga de antes. Ahora que os separáis, pues yo me voy con Peggy.
No sé.
Te voy a borrar de Facebook, Ted.
Me da la sensación de que igual no es pussy. Es más que es demasiado inseguro de él sí mismo.
Sí, siempre has estado comparando con Don desde antes de entrar a la agencia.
Bueno, desde antes, sí. Desde muchísimo antes. Y tan inseguro de sí mismo que en cierto momento les manda un mensaje a Don Draper y dice... No, le manda un mensaje indirectamente en las declaraciones de un periódico que dice... Don Draper me está viendo desde su retrovisor. En plan, es mejor que yo. Y en esa temporada es eso, que siempre ha estado inseguro de sí mismo, tan inseguro de que no es capaz de hacer lo que quiere o de controlarse, que decide irse con su familia porque no puedo estar alrededor tuyo porque no soy capaz de controlarme.
Pero
y
decide
cosas.
Hacer algo. Podría, ¿sí? Podría seguir el juego con Peggy también.
Sí, lo que claro que encima no parece que a Peggy le importara demasiado porque en ese momento...
Podía retrasar el momento de voy a dejar a mi mujer, como siempre ocurre.
En ese momento parece que es lo que quería.
Pero él decide hacer algo.
Lo que pasa que, por ejemplo, en este episodio cuando van los hijos y la mujer a la agencia y la mirada esa que tanto le molesta a Peggy.
Es una mirada...
Me da la sensación de que es de inseguridad también. Es en plan, ¿ves lo que estoy haciendo? Esto es para que no vengas conmigo. Y luego viene Vixen by Night y dice, no, ven a mí y tal. No sé, bueno. En fin.
Seguimos con Ted y con la misma historia y nos vamos a Don.
Vale.
Y Ted va a pedirle, por favor, a la mañana siguiente a Don que lo deje a él ir a California porque lo necesita. Porque no puede estar cerca de Peggy y tiene que irse con su mujer y sus hijos. Que lo primero que le pregunta a Don es, claro, ¿quieres ir con Peggy a Los Ángeles?
Sí.
Y él dice, no, no, es que lo necesito. Y Don dice, jo, pues yo también, que todos lo necesitamos.
Sí, por lo visto sí. Por lo visto Los Ángeles es un lugar mágico. Bueno, para Don Draper desde luego sí. Uh-huh. Es un sitio mágico.
Sí.
Y extraño.
Y tenemos allí esa escena dura de señor alcohólico y Ted con padre alcohólico, que sabe qué está pasando. Don con esos temblores.
Le mira la mano enseguida.
Y dice, yo, como mi padre era alcohólico, yo te recomiendo que... Bueno, si lo estás dejando...
No lo dice.
Bueno, pero queda claro, si lo estás dejando antes de la reunión, mejor tómate uno.
No
es malo
parar.
Cortarlo de seco porque el mono es muy malo.
Síndrome de abstinencia que se llama.
Uh-huh.
Que me gusta mucho, que ya lo puse el otro día en Twitter, que el mejor detalle para demostrar que Don Draper es un puto alcohólico es que se echa alcohol en la taza de café.
Sí.
Para que ya directamente está bebiendo todo el rato alcohol y que los demás no piensen que está bebiendo alcohol. Es, está ahí oculto. Con, bueno, es el equivalente a la petaquilla esa que tenía o la botellita esa que tenía en casa y se echaba en el zumo.
Uh-huh.
Pero en el trabajo y ya es en plan, estás de lo tuyo.
Vale, pues vamos entonces a hacer flashbacks y nos vamos al Don de todo el episodio.
Venga.
Tenemos a Don que acaba en la cárcel.
Uh-huh.
Por haberle pegado a un cura o pastor.
¿Por qué crees? ¿Por qué crees que le pega?
Por lo que le dice, que ahora no me acuerdo qué era.
Que le está hablando de que ninguno de los que ha nombrado, está nombrando a Martin Luther
King. Sí, porque le estaba haciendo
no eran,
el argumento de los ateos.
No son verdaderos creyentes. Y a mí me dio la sensación de que ir a la cárcel por pegar al cura, de algún modo, aparte de por otras cosas mucho más obvias, me recordaba, gracias al flashback, a que era un poco en plan, a ver si me voy a acabar convirtiendo en mi padre, o en ese padre que tenía allí, en la casa putas, que no era su padre, pero
sí.
Bueno. Y lo vio como una cosa de, no puedo, tengo que cambiar de alguna forma. Ya, bueno, en fin.
Tiene ese momento con Megan que es como una segunda propuesta de matrimonio,
uh-huh.
que ella tiene la misma reacción.
Sí.
Y bueno, él le dice que nos vamos a Los Ángeles y ella, jo, yo quería porque en Hollywood está todo, pero no me atrevía porque te ibas a volver loco si te vuelves loco cuando digo que voy a quedar con mis amigos, aunque últimamente ni te des cuenta. Y él vuelve con eso que ya le había dicho antes, ahí fuimos felices una vez, podemos volver a hacerlo, porque sabe que, bueno, ambos son conscientes de que la cosa no está funcionando. Y en ese momento para ambos surge la esperanza y Megan lo deja todo. Bueno, no lo deja todo. Deja su trabajo porque lo primero que él le dice, que eso me gusta mucho, es no te estoy diciendo que renuncies, como soñé una vez.
Cierto.
No es eso lo que digo, pero necesito irme. Nueva York me está matando.
De todas formas, aunque... Bueno, luego ya vamos a hablar más cosas de Don Draper, pero aunque tiene ciertas cosas que son diferentes que otras veces, tiene un par de cosas super Don Draper. Una, lo de Stan...
¿Cierto?
El utilizar las palabras de otra persona porque no es nadie.
Es que antes lo había hecho sin darse cuenta.
Sí, con el...
Porque estaba borracho y...
Con el sobrino de Jane.
Sí.
Aquella vez que hizo el pitch de...
Con Jonathan de Buffy.
Exactamente. Que sí, es un poco en plan... Pero bueno, que copia todo lo que le ha dicho Stan porque es que realmente... Claro, con eso te da la sensación de que realmente él no ve nada. Es como si él dentro de sí mismo no encontrara una razón de verdad para irse a Los Ángeles, pero ve que es algo que pueden hacer, que a lo mejor vale para algo.
Sí, es la excusa. Aunque su interés real no sea voy a irme para empezar una agencia desde cero.
¿Ya?
Él simplemente quiere la oportunidad de la huida, de es huir y ver.
Empezar de cero, que es una cosa que le gusta.
Uh-huh.
Y luego está el otro momento, que es cuando le dice a Ted que sí, bueno, que se vaya él y vuelve a casa. Y Megan se da cuenta de que hace lo de siempre, que hemos hablado todo el año, que es que y todas las veces que hemos hablado, que es una persona egoísta. Al final, sí, hace una cosa buena por Ted, pero sin pensar en su propia mujer. Porque primero dice, no, es que Megan tal, y luego ya dice, va, pues no, vete. Y Megan ya tiene ese momento en el que ya se le va.
Pero en ese momento, bueno, que pasa muchas más cosas y ahora lo comentaremos, el momento del pitch de Hershey, en que él decide dejar a Ted que se vaya en su lugar,
uh-huh.
porque está viendo la cara de perdido que tiene todo el tiempo, y todo lo que está diciendo, ¿tú crees que simplemente lo hizo para ayudar a Ted? O... Bueno, te voy a decir lo que pienso yo, ya que estoy preguntando. Con toda la historia que estaba contando y viendo a Ted cómo estaba, sabiendo lo que le había contado antes, creo que de alguna forma él decide, deja que vaya Ted, pero decide quedarse también para intentar arreglarlo con sus hijos.
Por eso de que Ted tiene hijos, que es lo que le había remarcado tanto antes. Puede ser. Es que el pitch de... El pitch chocolatero...
Que, antes de eso, es que creo que de todas las revelaciones que tiene Don en ese episodio y todo lo que decide, que no sabemos al final si conducirá a algún cambio o no.
Como tantas veces no.
Sí, creo que en ese momento siente que esta vez no debe huir y que eso que había dicho le dijo a Megan así como si lo tuviese tan pensado. Ya vendrán a pasar el verano o algún uh-huh. fin de semana y como que por un momento decide voy a quedarme, aunque ahora no sabemos qué va a hacer porque se ha quedado sin trabajo.
Es un poco... puede ser un poco eso. Luego también está esa parte de el alcohólico recuperándose, que a veces tiene esos momentos extraños de decir ciertas cosas que no dice de otro modo o intentar ser más sincero. Es como si estuviera dando los 12 pasos estos, pero sin tener libro ni ninguna idea de cómo se hacen las cosas. Y bueno, que eso, que el pitch es... Bueno, toda la escena está muy bien.
Yo, antes de ir a la escena, que parece que lo estoy retrasando hasta el final, una cosa que sí quiero decir de toda la temporada es que parece que Don ha perdido el instinto o el talento y que todas las campañas siempre son rechazadas por el cliente. Pero a mí me parecen todas tan brillantes y tan adelantadas a su época. Aunque nadie se esté dando cuenta.
A mí me da la sensación de que...
Todas, desde el inicio, desde la del hotel y la del ketchup que no sale en la botella. Eso es de hoy. Y esa, perdona. Y la de Hershey's, la que, aunque él dice al final que ya es la bofetada al negocio, y es que si fuera tú no me anunciaría porque no hace falta, todos saben quién eres. La segunda campaña, que en realidad es su historia... ¿Sería una campaña tan ganadora de festival, de publicidad? Sí.
Don Draper no ha perdido el talento. Este año es el mejor ejemplo porque otras veces, el año pasado, bueno, hace 2 años no se le veía fuera. Pero este año está a tope, son buenísimas esas campañas. ¿Qué ocurre? Que para mí el problema que tiene es que sigue como siempre, que está fuera de los tiempos. No sabe ya... Ha perdido la conexión y no sabe qué es lo que tiene que darles a los demás. O sea, no sabe lo que tiene que darle al cliente, sino que simplemente se le ocurren estas cosas tan, tan brillantes que son, siempre además, estas campañas que son tan, tan conceptuales y tan...
Sí,
que son muy buenas y, como dices tú, son muy, como, muy recientes.
Son brillantes, pero claro, lo que ha tenido esta temporada que no tenía antes es que se está poniendo a sí mismo en todas las campañas. Y ese producto que nunca está, siempre como un reflejo del vacío existencial que él tenía.
Sí, pero bueno, que eso, que tú las ves y dices, anuncios de la hostia.
Sí, pero como siempre las rechazan todo, yo digo, pues sí, buenísimo.
Pero es eso, que es un poco como esa película de la que hablamos el otro día, que fue tan rechazada en su tiempo, que era 2001, Una Odisea uh-huh. en el Espacio, y ahora es considerada una obra maestra. Pues...
Es del mismo año.
¿Es de 69 o es de 68?
Bueno, por ahí.
Bueno, el 69 es La Luna y el 68 es 2001, sí. No es eso, que tú ves las campañas de Don Draper y aparte de todo lo que puedas sacar de ellas, que siempre se puede sacar, son muy buenas campañas. Pero no son para ese momento o para ese cliente o sobre todo para el momento. No está, como siempre, no está, está en su mundo. Y a lo mejor él está, bueno, pues ocurriéndose estas cosas y sabe lo que sale. Uh-huh. Y bueno, que la escena, digo, que está muy bien, que es de hola, soy John Hamm, voy a mandarte este episodio para los Emmy.
Sí.
Este episodio
aunque es... nunca voy a ganar.
Da igual, si no va a ganar nunca, sí. Igual año que viene que se acaba la serie o algo. Como homenaje y cosas así.
Eso no, eso ya no pasa.
Yo, bueno, en fin. Esperaría que alguna vez se lo dieran, yo creo... Ya sé que hay gente que no lo piensa, que siempre es... Y lo saben, de hecho... Que otra vez estaba leyendo la entrevista en la Rolling Stone a John Hamm. Salían hablando otros compañeros suyos del trabajo que decían hay gente que se piensa que no hace nada. O, por ejemplo, John Slattery, que él intentó ser Don Draper y estaba enfadado por no haberse quedado con ese papel. Y el primer día cuando vio a John Hamm dijo, ah, vale, me callo entonces. Y yo creo que igual no es el momento a este ahora para hablar de esto, pero John Hamm está haciendo una interpretación del copón. Y lo dijimos en el primer episodio, creo que hablamos de ello también, un poco más. Es una... bueno, en fin.
Ha hecho un personaje espectacular. No tiene falta, una intensidad.
No hace falta gritar y mover los brazos siempre para decir cosas. Y a mí, por mucho que digan que solamente está callado y guiñando los ojos, parece que no saben
pero
lo que
dicen.
Pero
tú ves cómo cambia Don Drake... No sé, hemos visto a John Hamm.
¿A mí me estás diciendo?
Por eso que lo hemos visto en 30 Rock, para que no vea entrevistas ni lo vea haciendo el tonto por ahí. Y lo ves, el Don Draper de esta temporada, es que es mayor y se ve... O sea, toda esa carga que nosotros sabemos que tiene el personaje la transmite sin hacer nada. Pero que no está haciendo nada el personaje porque no está bailando, no está gritando y no está tirando cosas. Pero la contención en los gestos y está haciendo mucho.
Que sí, sí. Pero sobre todo, yo creo que hay gente que no. Hay gente que ve la interpretación y dice, bueno, si no está haciendo nada.
Está mirando al vacío.
Hay gente que dice eso y ya está. Y luego yo creo que también hay gente que no ha visto cómo es John Hamm. Cuando sale en pantalla, quiero decir. Y que él es una persona muy privada como persona y tal, pero cuando sale en otras cosas es muy cómico y muy... No sé, es que es totalmente distinto a Don Draper, aunque sea él. Y bueno, en fin. Dicho eso, que sí, es que esta escena tiene absolutamente todo. Tiene la parte del pitch perfecto que se ha ganado todo.
Es que el pitch perfecto que se ha ganado todo es eco también del de Kodak, el carrusel.
Sí, sí.
Es lo mismo. Y ahí, en aquel de carrusel, nostalgia. Que los volvía... Que hacía llorar. ¿Quién era Harry? Que se iba llorando.
Por supuesto.
Sí. Que conmovía a toda la gente. Y está hablando de nostalgia, pero era una nostalgia fingida.
Totalmente fingida. Porque...
Porque él no tenía. O sea, no era nostalgia, la nostalgia de lo no vivido.
Sí.
Y en este caso, esa primera campaña que vende, que es perfecta, que la gente ya ha dicho, compro, pago, te pago el doble, si hace falta, me encanta. Era también nostalgia. De algo que nunca he
fingida,
vivido.
Y entonces tiene ya la segunda parte en la cual se siente, le empieza a temblar la mano y dice, bueno, os voy a decir una cosa. Es un poco eso que te he dicho antes de la parte del alcohólico recuperándose o intentando o creyendo que ciertas cosas pueden contribuir a cambiar o a mejorar tu vida y no siempre es así. Es un momento de sinceridad brutal que no sirve para nada realmente, más que para que disfrutemos nosotros. Uh-huh. Quiere decir, en su trabajo. Sirve para que le hagan el tratamiento a Freddy Ramsen. Uh-huh. Que no se ha meado encima, pero ha meado encima de la cuenta.
Sí.
Una cuenta potencialmente, bueno, de la hostia.
Históricamente, que me preguntabas por Mars, uh-huh. Que era lo que mencionaban, y estuve buscando, Mars era la competencia.
Ah, vale.
Y Hershey's hacía cosas y tenía su casa para huérfanos, pero no había hecho publicidad. Entonces, si la compañía había hecho una campaña ahora de 10 millones, era el momento de que estos entraran. Uh-huh. Y era una oportunidad que no se podía perder, porque es un producto de esos que no necesitan ser vendidos. O sea, cualquier campaña que hagas va a ser buena.
Exactamente. Y Que es un poco también, aparte de lo que te he dicho antes, también esa parte de egoísmo o de a él no le importan otras cosas. O sea, no, a veces, muchas veces, como con la carta, o como con tantas otras cosas, como cuando despide a Jaguar, siempre actúa creyendo que está haciendo algo que le interesa, pero siempre sin pensar en todas las consecuencias que tiene y las ramificaciones que tiene todo lo que hace. Y siempre es ese problema. Pero bueno, que les cuenta esa historia y es que el momento final...
Sweets on the bucket.
Es una historia súper triste.
Pero que nosotros sabemos que eso es probablemente cierto, al 100%. Como le dice a Roger luego, ¿algo de lo que te he dicho, algo de lo que has dicho la verdad? Sí, me voy.
Había gente que estaba criticando como que la historia de Hershey aparecía de la nada porque nunca habíamos visto que Don tuviese una fijación por Hershey. Pero yo lo veo como algo, como una historia muy honesta que obviamente no se la ha inventado y que venga de la nada. Es que si supiéramos algo...
Es que si hubiera habido un flashback al principio de esta temporada o en otra en la que sale...
Que habría arruinado la escena.
Claro, es que es complicado hablar de esto porque es cierto que hay veces que salen cosas de la nada y son un problema.
Sí, espera, y antes es que igual por un momento te puedes creer que eso que está contando al principio igual pudo ser verdad, que en algún un solo momento de su vida su padre fue cariñoso con él.
Sí.
Entonces te podías creer eso. Y la gracia viene cuando te cuenta lo de después. Es que si hubiese sabido antes no habría tenido ningún impacto.
Es que no sé, es que ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo para ilustrarte la diferencia a ti que te estás quejando.
¿Yo?
No, a ti. Ah. La persona que la que se haya quejado. Para que veas qué diferencia hay entre una cosa que no introducirla antes es un problema y una cosa que no lo es, en este caso, es todo lo contrario. Porque, vale, no has introducido antes, pero a ti te suena, a ti te parece que es algo forzado.
No.
O no es como si a alguien le aparecen poderes de repente en una serie de ciencia ficción, por ejemplo. Esto es una cosa distinta.
Además que Don nunca dice que le gustan las cosas. Y cuando le dicen, piensa en un chocolate, él dice Hershey's.
I love Hershey's.
Y sabemos que él no le gusta nada en la vida.
Cierto, pero le gusta el chocolate. De sí. Hershey's, por lo visto. No sé cuánto valdrían las chocolatinas, pero tenía que reunir un dólar.
Más de un dólar.
Ah, más de un dólar y le compré la chocolatina. Qué dura es la vida del ladrón de puteros.
Bueno, ya hemos estado hablando toda la temporada de que si nos estaban mostrando la cara chunga de Don y lo dije yo en algún momento que Matt Weiner se estaba encargando de que viéramos su peor lado y creo que en el episodio pasado estaba diciendo eso de que había dejado a Dick Whitman y ahora se le había caído ya la careta de Don Draper y que qué iba a hacer. Y estaba pensando yo en... ¿Por qué ahora? Y no me refiero a por qué ahora en este último episodio, sino de dónde viene la crisis de Don Draper de toda esta temporada. Y para mí viene del periodo que no hemos visto, entre la quinta y la sexta. Porque sobre todo, revisionando la serie, como hemos hecho, la quinta temporada Don estaba tranquilo, Don estaba feliz, Don quería a Megan... Y quería mantener esa relación. Incluso cuando iba con el momento aquel que se van de casa de putas, que Pete está súper ofendido porque se siente juzgado. Y Don le dice, si hubiese conocido a Megan antes, no habría hecho esto. Cuando empieza la sexta temporada, ya Don está poniendo los cuernos otra vez. Y está con Silvia, no sabemos desde hace cuánto. Y lo que dice en ese episodio al final es, ella le dice, ¿cuál es tu resolución de año nuevo? Y él dice, no quiero seguir haciendo esto. O sea, toda esta temporada ha sido crisis de Don, de sé que estoy mal y no sé si quiero cambiar, pero esto tampoco me está llevando a nada. Y toda la temporada ha sido crisis y me acordé, perdone que voy a decir una tontería, ¿te acuerdas cuando soñé de... con Mad Men y dije hay que morir dos veces?
Sí.
Pues me estaba acordando. Ahora con el final de Mad Men. Y todo, hemos visto flashback esta temporada Y muchos críticos americanos dicen que estaban cansados de los flashbacks. Uh-huh. Porque no me hace falta, ya sé que Don tuvo una infancia triste, no me hace falta saber todo esto. Que todos los flashbacks nos han aportado algo, aunque la gente los haya odiado.
Sí.
Pero es que creo que los flashbacks, no estoy diciendo con esto que justo en el momento que nosotros los vemos, Don está pensando en esas cosas. Pero todo lo que nosotros hemos visto esta temporada son manifestaciones también, creo, del personaje. Que de alguna manera estaba intentando recolocar su pasado o entenderlo de alguna manera o reconciliarse consigo mismo. Y ese último flashback, que es el del cura que va a su casa, que el cura le dice lo único... ¿Cómo es la frase exacta? Que Dios... El único pecado es creer que Dios no te va a perdonar. Y no es que en ese momento Don Aya se haya acordado de eso, pero...
Pero está ahí.
Entonces creo que de alguna manera ese es el camino que... El viaje que ha tenido el personaje de Don toda la temporada. Que como no reconciliarse con su pasado, como qué bonito era, sino entenderlo y saber que formaba parte de él y que cortar con él de raíz y convertirse en una nueva persona no era solución a nada porque eso seguía estando allí.
Como dejar de beber, de repente.
Uh-huh. Y que esta temporada también he dicho muchas veces puto Dick Whitman o Dick Draper, como si Dick Whitman fuese malo. Y lo que he estado pensando también después de ver este último episodio es que el Don Draper, o sea, el Dick Whitman, con el nombre de Don Draper, que conoció a Anna Draper antes de entrar a la agencia, era una buena persona.
O a Roger.
O sea, él era un hombre que tuvo el pasado que tuvo y que cuando tuvo la oportunidad asumió otra identidad para huir de todo eso, pero él no era el horror. O sea, él tuvo una infancia terrible, pero era una persona que le veías la cara y, no sé,
sí,
parecía
¿Y
bueno.
¿Y por qué crees que es eso? ¿Crees que la agencia es mala para Don Draper?
Creo que aprendió a construirse una vez entrado en la agencia.
Uh-huh.
Yo sí creo que de alguna manera sí, porque antes, mientras estaba trabajando, vendiendo abrigos y haciendo cosas, no tenía que demostrarle nada a nadie. Y una vez entró allí y... descubrió que tenía algún talento o el entorno y entró allí y tuvo que construir esa fachada de Don Draper, porque no va a llegar diciendo soy un huérfano, vivía en una casa de putas, o le he robado el nombre a otra persona porque era un soldado cobardica.
No, se ve que eso no va bien.
Se construyó esa fachada y se la creyó tanto que de alguna manera... Y eso lo llevó al éxito, aunque fuese profesional, y consiguió una mujer guapa, que era Betty, que al principio estaban bien. Y era como que este es el camino bueno. Y una vez construida la fachada, ya solo tengo que seguir. Y todo lo del pasado fuera. Y la serie, en el momento en el que empieza, que es en la primera temporada, no en el primer episodio, pero la primera temporada nos lleva ya que reaparece su hermano.
Uh-huh.
Y es como durante toda la serie le han ido recordando a él y nos han ido contando a nosotros, porque si no nos vamos a enterar de su pasado. Y es todo como un viaje de él... aceptarse a sí mismo y de aceptar de alguna manera que ese niño no tenía la culpa de nada.
Sí, como hablamos en el episodio de la ladrona y la violación, como tú dices, era un niño, no tenía culpa de nada. Y es sí, como la sensación de que al llegar a la agencia llega el momento en el que Don Draper o el que Dick Whitman tiene que estar a la altura de las expectativas de alguien, tiene que aparentar algo.
Lo importante es cómo te ven.
Tiene que ser alguien diferente para poder seguir adelante y seguir triunfando. Intenta cortar, bueno, tanto que intenta cortar con su pasado, con su hermano. Le dice, no, vete, toma el dinero, vete de aquí. No quiero saber nada del pasado, en vez de intentar reconciliarse con el pasado de algún modo. Y también
ha sido una serie diferente, por supuesto.
Sí, también le afecta mucho el suicidio de su hermano, que le vemos en la quinta temporada, creo, cuando lo de la muela.
Sí.
Y... es como que el pasado sí le está persiguiendo siempre, de algún modo, que siempre aparece por allí.
Y... sí, todas las temporadas he estado ahí y esta temporada ya ha sido el... como cuando se vio en la piscina muerto a sí mismo, como ya no lo puedes ocultar más, está aquí. Y ya al momento que lo corta todo durante la temporada es cuando Sally lo ve, que ya es como un momento... ya esto no es... o mi pasado, pero es una señal.
Es
que tengo que cambiar.
De algún modo, el final del episodio te parece una forma que tiene de intentar dar un paso adelante hacia reconciliarse con su pasado cuando le enseña a sus hijos dónde
creció. Es el paso más grande en cualquier sentido que yo nunca me habría imaginado que Don hubiese hecho algo así en la vida.
Hay...
Que cada vez que lo veo se me salen las lagrimitas cuando sale... Perdón. Cuando
lo hemos visto dos veces y has llorado las dos.
Cuando sale y lo mira.
¿Está llorando ahora?
Es que me parece tan bonito.
Te voy a explicar para mí qué significa la mirada de Sally. Es un poco rara porque parece que también está dando el sol y entonces me hace confundirme. Pero es la cara no es tan simple de... Ah, vale, te perdono. No. Es una cara de... Bueno, igual hay algo más en ti. Igual sí debemos solucionar eso que te dije una vez por teléfono de no te conozco y no sé nada de ti. A lo mejor debería conocerte, deberíamos
Son
conocernos
muchas cosas.
Mejor.
Y no solo eso, sino tú estás dando un paso y me estás contando algo de ti.
Sí, y eso lo veo como algo bueno. No quiere decir que te vayas a perdonar que seas tan horrible o que me hayas hecho ver cosas tan terribles.
Pero pudo no haberlo mirado. Que en el momento antes Bobby lo mira y no se da por enterado.
No, porque no va ahí.
Pero cuando sale ese gir, simplemente lo mira y él la mira y ya, o sea, para mí es un final.
Sí.
Que es muy bonito.
Estás llorando otra vez.
Ya, me salen las lagrimitas.
A mí me faltó... Básico hubiera sido Arwin Negros, porque hay un chico negro en la puerta.
Sí, eso hubiera sido muy Bobby.
No porque ya lo dijo una vez, pero eso hubiera sido un gran momento.
Pero no era el momento.
Creo que cuando lo dijo fue perfecto. Y en este caso, ya sé que... Estoy seguro de que cuando escribieron este episodio no estaban pensando nunca en eso.
Pero para mí... Sí, era el momento.
Está escrito para que tú en tu cabeza, cuando se gira Bobby a mirar a su padre, estés poniendo en su boca las...
Pero eso, para eso están los GIFs y las cosas de Tumblr.
Y pones abajo, claro. Arwin Negros.
Exacto.
Exactamente.
Pero ya le hace el comentario en el coche. ¿Qué es este barrio tan horrible? ¿Dónde me has traído? Pues mira, hijo mío.
Baby Jim podría hablar ya, ¿eh?
Aquí crecí yo.
Que el hijo de John y Roger ya dice cosas como sí. Muy mal.
Baby Jean, no, que no le quieren pagar por frase.
Te voy a preguntar una cosa.
Venga.
Hemos visto pasos de Don Draper intentando a veces cambiar o intentando mejorar o intentando hacer ciertas cosas con su vida. Lo que pasa que en este caso me da la sensación de que es la única vez en la que es algo que tiene que ver muy fuertemente con su pasado. Ha cortado... temporalmente, por lo menos, los lazos con la agencia, y la verdad o el cambio involucra a sus hijos. Entonces, son cosas nuevas.
Muy nuevas.
Y no solo son diferentes, porque yo creo que todas las veces anteriores que he intentado cambiar de algún modo, era de una forma distinta. Siempre he intentado algo nuevo. Pero en este caso son cosas son mucho más profundas. Entonces, ¿hemos de tener esperanza en Don Draper o... el año que viene nos demostrará que Don Draper no puede cambiar?
Pues no lo sé. Es que, como siempre, hay dos caminos posibles. Y no sé, solo al final de la serie sabré exactamente cuál era la historia que quería contarme Matt con Don Draper. Porque sí, este es un... como su opción de cambio más trascendental. Uh-huh. O más consciente. Más aferrada a sí mismo, pero puede tomar también el otro camino, no lo sé. Tampoco sé qué quiero. O sea, yo quiero que Matt Wayne me cuente lo que me quiere contar porque no me ha decepcionado nunca.
A ver, hay dos opciones y luego la que va a ser.
También.
Hay una cosa que consistentemente ha hecho Mad Men siempre y es sorprenderme. O sea, viendo cada episodio y por más que hablemos aquí y se nos ocurran cosas, nunca tenemos ni puñetera idea de lo que va a pasar. Pero una vez que ocurre, y esa es la grandeza de la serie, todo tiene sentido. No es de esas cosas de no esperar a que pasara esto, porque no tiene ningún sentido. Eso es muy fácil de hacer, como te decía el otro día.
Sí.
Es muy sencillo hacer una cosa que nadie se espera. Pero es más complicado hacer algo que nadie se espera y tiene todo el sentido del mundo. Y eso es lo que yo creo que lleva haciendo Mad Men siempre. Y por decir algo así, para terminar, decir que este ha sido un final de temporada muy bueno.
Sí.
Ha sido un episodio muy bueno.
Muy intenso, han pasado muchas cosas.
Sí,
y
era una
temporada complicada, porque es una temporada en la que te ponen al personaje protagonista con su peor cara y que tenías esa sensación de que había agua turbia, que iba a pasar algo que no sabías qué era y estábamos todos un poco delirantes. Y al final las cosas han estado claras desde el principio. Si Don Draper estaba leyendo las líneas esas del círculo de Dante, que el hombre en la mitad de su vida se encontraba en un bosque oscuro, perdido, que era Don, que estaba allí.
Y después acaba en el infierno y después sale.
Tiene que pasar por todos los círculos del infierno, encuentra quién es, que claro.
Su mujer era, en ese caso. Pero
en
bueno.
Este caso, no sé.
¿Sally?
Pero no lo ha acompañado. No. Pero sí es el detonante.
O a lo mejor son Dick Whitman y Don Draper. Ha ido a rescatar a Dick Whitman del infierno y suben los dos juntos. No sé qué nos espera el año que viene, solamente sé que... ¿Ya? ¿Ya es?
No. Llega con la primavera.
¿Sabes lo peor de todo?
Que se acaba la serie.
Que antes de que llegue agosto hemos terminado de revisionar la sexta otra vez.
¿Antes de que llegue agosto? Ah, de este año, por supuesto. Pues estaba pensando en el año que viene.
No, hombre, por Dios.
Es que no sé ni en qué mes vivo.
Si vamos a la mitad de la quinta temporada.
Sí.
O sea, vamos.
Es que da mucho gustete revisionarla. Muy grande. Revisionar la sexta también va a estar muy bien.
Y la hemos visto casi todos dos veces.
Sí.
Y de dar igual.
Todavía estaba escuchando a Mo Ryan y decía, yo también se veía los episodios de esta temporada dos veces.
Nunca he visto una serie que pudiera ver los episodios dos veces en dos días.
Mientras estás viendo los anteriores.
A la vez que estoy viendo los anteriores. Por eso, cuando decía yo las cosas de... cuando escribía eso que he escrito en mi blog de qué es las cosas que te gustan, pues tengo que pensar que Mad Men me tiene que gustar la hostia.
Bueno, creo que podemos cortar aquí.
Sí, ya hemos conseguido que dure más que el episodio.
Sí, nos hemos superado. Pues nada, que me ha encantado la temporada, me ha gustado mucho el final, igual... Habéis notado que me he emocionado en directo. Y nada, a Matt Weiner, que yo sé que nos escucha, le mando un abrazo muy fuerte, le doy las gracias. Y que confío en él, porque sé que me va a regalar una séptima temporada fabulosa. Y eso, que va a consolidar Mad Men como la serie, al lado de Buffy, que son diferentes.
Tenemos muchas ganas de la séptima. Y enhorabuena a la chiquita esta que ha escrito el episodio con alguien respirando en la nuca y bien.
Es la Peggy. Carly es Peggy. Nos vamos a la cata de pelis. Esta semana hemos catado una película de 1968, Rosemary's Baby, dirigida por Roman Polanski, y el motivo de inspiración para los que no seguís Mad Men fue la serie, por supuesto, que vimos en uno de los últimos episodios de la temporada que algunos de sus personajes iban a verla y se nos quedó allí en el consciente.
Y otro personaje leía el libro.
Sí, Sally leía el libro también. El libro está escrito por Ira Levin y está adaptado por Roman Polanski, dirigido también por él. El autor de la novela dijo que era la adaptación más fiel que se había hecho nunca en la historia del cine. Y algunos dijeron que, claro, que como era la primera película o la primera obra que adaptaba Roman Polanski, no sabía que se podía tomar libertades. Que básicamente no hay cambios en la novela y en la película. Está protagonizada por Mia Farrow, que interpreta a Rosemary. Su marido es Guy y está interpretado por John Cassavetes. Y también están por allí la señora Ruth Gordon, que estuvo nominada al Oscar por este personaje. Y el señor Sidney Blackmer, que interpretan a los vecinos, que se apellidan Castillet.
Los pesados.
Sí.
Esta película forma parte de una trilogía, según Roman Polanski, de el terror de la ciudad, de los apartamentos, de los vecinos y de ese tipo de cosas.
Junto a Repulsión y El Inquilino. Repulsión es una película que a mí también me gusta mucho y que un día te obligaré a ver. Es una de esas películas que te dejan así buen sabor.
Qué obligación. Hombre, si te gusta a ti mucho.
Gracias.
Es una película que, desde luego, cuando la ves dices, bueno, esto para el 68 es potente. Uh-huh. Y no te extraña que la gente fuera a verla. Porque en aquel entonces había mucho, bueno, yo supongo que sigue existiendo, el morbo. Uh-huh. Vamos a ver la peli que dicen que sale unas tetas y... Oye, es el 68, hay cosas muy raras.
Salía Mia Farrow, que estaba casada con Frank Sinatra. Uh-huh. Luego os contaremos curiosidades, que pasó algo durante el rodaje.
Oh, sí. Bueno, Mia Farrow es un poco como, básicamente, la protagonista absoluta de la película.
Su primer papel importante.
Y yo creo que está muy bien.
Uh-huh. Bueno, ¿qué nos cuenta la película? Nos vamos a contar mucho, ni siquiera nos vamos a dignar a decir el título con el que se le conoce en España, que la primera vez que vi el DVD en una tienda casi me doy golpes contra la pared.
Sí.
Es una de esas películas que has visto o crees que has visto, pero que tienes referencia y seguro sabes lo que pasa, pero nosotros somos respetuosos y no vamos a contar.
La película va de una pareja, pues que están buscando un nuevo apartamento en el que vivir, un nuevo lugar en Nueva York, en el que empezar una nueva etapa de su vida, quizás tener hijos y demás. Uh-huh. Y bueno, en esta búsqueda encuentran un lugar en uno de los apartamentos estos míticos de Nueva York que... Es que son cosas de Nueva York. Uh-huh. Me da a mí... Tiene esa cosa de... Incluso esto es en el 68, pero siempre apartamentos con historia.
Sí.
Y bueno, les gusta mucho la casa. Antes vivía una mujer que murió en el hospital, en un coma y tal. Y bueno, pues deciden quedarse allí, reformar la casa y vivir. El marido es actor, que está intentando llegar al papel que le haga...
Sí, es un actor de esos que dice, ¡ay, mi marido es actor! ¿Y dónde ha salido? Bueno, ha hecho un papelillo aquí,
sí,
y otra
hizo
cosa allí.
Dos obras de teatro y sale también en televisión en anuncios de uh-huh. motos. Pero bueno, ella se lo sabe muy bien de memoria para que quede bien, su marido. Y ella, bueno, pues es un ama de casa. Uh-huh. Básicamente se empiezan a vivir allí y ven que los vecinos son gente, pues, bastante amable, quizás excesivamente amable.
Son unos señores mayores.
Sí, un poco ya hasta el punto de ser demasiado pesados.
Me recordaba mucho a los Mulholland Drive. Al principio, cuando sale Naomi Watts.
Ajá, vale.
Y están los abueletes que la llevan en taxi. Son súper creepy. Pues esos.
Vale. Y bueno, básicamente, ¿qué ocurre? Pues que empiezan a pasar cosas raras según va avanzando la vida de estos dos personajes. Y la protagonista, Rosemary, empieza a sufrir de diferentes formas. Muchas de ellas derivadas de que queda embarazada en cierto punto y...
Tiene un embarazo difícil.
Sí, digamos que sí, y sufre un poco transformación de... Se nota que le pintan un poco la cara de blanco porque entre eso y que se corta el pelo queda hecha un cristillo, la pobre.
Que al principio llevaba peluca, ella se había hecho... Ah. Es que era el corte de pelo moderno de la época.
Es un poco... Cuando he vuelto a ver a Mia Farrow otra vez, hace... En un documental de estos que vimos hace poco y comentamos de Netflix, salía mm-hmm. y tiene el pelete corto. Sé que le gustó. Mm-hmm. Ese es el punto de partida de la película... Y pues no creo que haga falta decir nada más. Es una película que sí, es una adaptación perfecta, según dicen, de la obra uh-huh. original y que parece muy interesante también. Pero yo creo que si leyera la novela y hubiera visto la película, vería muy bien la película. Uh-huh. En el sentido de... Creo que Roman Polanski consigue muy bien... Muchas cosas con esta película, de tensión, la paranoia, la...
Angustia.
Angustia, conspiración, y tiene un montón de cosas interesantes en el sentido de que corta bastante poco y tiene algunos movimientos así de cámara muy curiosos y sí. planos muy, muy curiosos también.
Sí, las escenas acostumbra a hacerlas casi sin cortes o con muy pocos de ellos.
Y la verdad es que, no sé, tiene una pinta muy distintiva... Y está muy bien. Yo pensaba que igual había visto algo, pero no lo había visto.
Okay.
Y supongo que es porque hay tantas referencias a esta película o se ha hablado o se uh-huh. ha manejado tantas veces que es casi como si que te crees que la has visto. Es como Psicosis y todas esas cosas que hemos sí. hablado otras veces.
Es un clásico de los que hay que ver.
Me gustó mucho el final.
El final es lo mejor. A mí me gusta, ya cuando hablamos del Resplandor os dije que era una de mis películas de terror favorito, pues esta es otra. Y está, aunque El Resplandor tiene esa realización majestuosa del señor Kubrick, esta es como mucho más cercana, te puedes, bueno, por lo menos yo, no sé si es porque soy mujer, pero te identificas totalmente, te pones en el lugar y sufres con el personaje de Rosemary, porque es una mujer que ha confiado en la gente
uh-huh.
y abusan de ella.
Sí.
En todas las formas posibles.
Sí.
Y es como un momento en su vida que llega que no puede confiar en nadie. ¿Qué me queda?
Sí.
Y la maternidad y esas cosas. A veces me cuesta ver las cosas con perspectiva según la época, pero me parece una película fuerte. todos los sentidos.
Sí, conceptualmente, ciertas cosas de tabús en uh-huh. cuanto a cosas que se hablan, y luego, bueno, ciertas cosas que son muy impactantes, aunque solo te quedarás con el último cuarto de hora. Es que eso ya, verlo en Estados Unidos es la leche. No lo sé. Y eso, y que el final... Es que otro final no existe. Obviamente es el... Asumo, es la novela, pero no sé. Como te digo, vale, no le voy a dar, si no es necesario, el crédito a Roman Polanski por la historia. Casi ni siquiera por el guión, porque dicen que es muy al pie de la letra y que todo lo que no está es por falta de tiempo. Uh-huh. Porque el pobre hombre no sabía cómo iba esto. Uh-huh. Pero la dirección y los actores, yo creo que venden mucho más la película, en el sentido de que yo me he leído el libro, veo la película. Sí, porque aporta lo que realmente aporta una experiencia de cine. Te das cuenta porque el cine es cine y porque las novelas son novelas y porque son cosas que no tienen nada que ver en el fondo.
Sí, la degradación del personaje de Rosemary es fantástica, físicamente.
Hay ciertas cosas que viendo la película sabes que por fuerza son menos efectivas en una novela. Uh-huh. Entonces la novela tiene el mérito de la historia y de muchas otras cosas, supongo. Pero realmente la película es, yo creo, la mejor presentación de esta historia que se puede hacer.
Y como nos queremos destrozar la película, aun sabiendo que muchos podéis saber de qué va, pero eso repetimos, que va contra nuestros principios, os vamos a contar algunas curiosidades o el trivia que llaman en el IMDb. Por ejemplo, lo de Frank Sinatra, uh-huh. que estaba casado con Mia Farrow, y le había dicho, no quiero que trabajes, quiero que te quedes en casa. Y se fue a trabajar y le envió, así como hicieron un personaje de Mad Men, le envió los papeles de divorcio. Ahí al rodaje, la mujer los leyó, se destrozó. Y Roman Polanski le dijo, mía, no sé, vete a casa, ya seguimos mañana. Y dijo, no.
Nunca.
Seguimos aquí hasta el final.
Mujer independiente.
Y siguió ahí rodando. Que también era una escena que supongo que le...
Le ayudó.
Le fue bien. Uh-huh. Emocionalmente, para rodarla. Era cierto. La escena de la fiesta.
En la cocina. Uh-huh. Luego también es una cosa curiosa, por ejemplo, lo que hacen en una escena en la que tiene que llamar por teléfono a un ¿sí? personaje que no se ha visto nunca. Y contrataron a un actor muy famoso para hacer de la voz solamente, y Mia Farrow no sabía quién era.
Que a veces piensas que cuando están rodando está... Y, bueno, sí, pasa bueno, muchas veces. Sí. Hay alguien del equipo que le va leyendo la línea para que ella reaccione. Pero en este caso le pusieron la voz de un personaje conocido para que hablara con ella.
Exactamente. Y ella no conseguía saber quién era. Entonces tenía esa cara dentro de que estaba actuando. Aparte tenía el desconcierto de que como actriz no sabía con quién estaba hablando y no era capaz
¿le sonaba?
De saber quién coño es este. Y como, claro, dice Roman Polanski, que era justo lo que quería conseguir era añadir ese parte de desconcierto, que es muy curioso. Que el actor era Tony Curtis, uno de esos actores así muy famosos, desde luego, de esa época de Estados Unidos. Es curioso ver algunos de los actores que fueron considerados para el papel de Guy, que eran, por ejemplo, Robert Redford o Jack Nicholson. Yo, desde luego, veo más a Jack Nicholson que a Robert Redford en ese papel. Al final, John Cassavetes yo creo que da lo que tiene que dar.
Sí.
Sin duda. Uh-huh. Es una mezcla extraña.
En la casa en la que fue filmada, bueno, fue rodada la película, que dentro de la historia de la película, la casa tenía historias extrañas de sucesos que habían ocurrido antes. Uh-huh. Fue la casa en la que, una de las casas en las que vivió John Lennon y en cuya puerta fue asesinado un día de 1980.
Así que se quedó con...
Una casa maldita.
Sí, que luego se pueden cerrar los círculos con lo de Helter Skelter, Sharon Tate y cosas de esas, pero bueno.
Y por último decir que esa melodía tan creepy y bonita que habéis oído al inicio, el la-la-la-la-la, está cantado por la propia Mia Farrow. Socorro.
Sí.
Con eso damos por cerrada la cata de pelis de esta semana. Os invitamos a ver la película, si no la habéis visto. Y si la habéis visto, que nos contéis si os gusta o no. Nos vamos ahora a la cocina. Como todos sabéis, la semana pasada abandonó este mundo terrenal el actor James Gandolfini, el conocido por todos por interpretar el personaje de Tony Soprano en Los Soprano, aunque había interpretado varios personajes, nunca como protagonista, en varias películas, y que el crítico Roger Ebert, fallecido también este año,
vaya año,
le tenía gran admiración y siempre lo destacaba en las críticas de esas películas como que le llenaba la pantalla. Nosotros decidimos hacerle nuestro homenaje personal viendo otra vez el episodio final de la serie, quedándonos ahí en silencio cuando tocaba, comentándolo posteriormente. Y
ya que podíamos comentarlo.
Sí, eso sí podíamos comentarlo. Y que no podemos comentarlo aquí porque es un final de serie, es una de esas cosas que no se pueden hacer. Entonces me acordé yo de una de las recetas características de la serie y quisimos hacerla. La receta es la lasaña de Carmela Soprano, que en un episodio de la serie el novio marido que tenía la hermana de Tony alababa una lasaña que había probado, que qué buena y qué bien cocinaba su mujer, y Junior le decía, ¿tenía albahaca fresca? Yo decía, sí. Bueno, no la hizo tu mujer, la hizo Carmela. Porque la lasaña de Carmela Soprano lleva albahaca fresca en las capas. Y hoy os vamos a contar cómo es. Es una receta bastante calórica, pero está muy buena. Y no se parece a las lasañas tradicionales que probamos siempre porque no lleva bechamel. En este caso lleva ricota y no lo lleva por encima, lo lleva en las capas interiores.
No se parece mucho a las lasañas más habituales, ni siquiera de restaurantes italianos que tú puedas comer. Por eso también es interesante hacerla.
Entonces, ¿qué necesitáis? Lo primero que hay que hacer es la receta de la salsa de Carmela, que necesitáis una cebolla mediana picada, 3 dientes de ajo, 2 cucharadas de aceite de oliva, 220 gramos de salchichas italianas dulces, que yo había preparado esta receta en alguna otra ocasión. Y como no tenía salchichas italianas, había puesto salchichas normales de cerdo. Pero esta vez, ya que me ponía, decidí buscar cuál era la característica especial de estas salchichas. Por lo que he visto, se puede sustituir más o menos fácilmente si conseguís el chorizo criollo argentino fresco que venden. Porque entre sus ingredientes lleva una mezcla de semillas de hinojo. Aunque también lleva nuez moscada y otras cosas, pero le da ese punto característico que debe tener. Si queréis preparar vosotros la mezcla especial para hacerlo de la forma tradicional, os voy a decir ahora qué es. Para la salchicha italiana dulce necesitáis 225 gramos de carne picada de cerdo, media cucharada de sal, media cucharada de semillas de hinojo. Esto tenéis que darle con el mortero antes o con un molinillo de especias para que quede el polvillo y no las semillas, que son como granos de arroz. Una cucharada de paprika o de pimentón de la Vera. Media cucharada de ajo fresco picado. Media cucharada de azúcar. Media cucharadita de pimienta negra. Una cucharada de vinagre de vino tinto. Y mezclar todos estos ingredientes. Como no necesitáis hacer la salchicha porque lo que hace falta es la carne, eso lo podéis preparar el día anterior y dejarlo envuelto en papel film para que se mezclen los sabores. Continúo con los ingredientes para la salsa de carne. Necesitaréis también 400 gramos de carne de ternera picada. Si podéis daros el lujo de no coger la carne picada que venden por defecto, sino una que tenga menos grasa, le decís a la carnicera que os dé un corte tierno y magro, y picado una sola vez. Sal y pimienta, un kilo de tomates enteros pelados, podéis comprar una lata o si tenéis tiempo ya que os ponéis podéis coger un kilo, escaldarlos y pelados, un kilo de tomates naturales digo, unos 700 gramos de tomate triturado, no frito, y 6 hojas de albahaca fresca cortadas en trocitos. En una sartén ponéis la cebolla a que se dore un poco, a fuego medio. Cuando ya esté, eso que dicen, un poco traslúcida, ponéis el ajo. Y entonces ponéis las carnes, la carne de ternera y la carne de cerdo, con la mezcla previa, o el chorizo, si lo habéis comprado, pues le quitáis la tripa de cerdo y ponéis la carne interior. Y lo dejáis allí hasta que la carne tome color. Ponéis sal y pimienta, probáis a ver qué tal, que tenga un poco de sabor. Y cuando ya esté un poco de color que os parezca decente, ponéis el tomate triturado, los tomates enteros los cortáis un poco previamente y ya está. Bajáis un poco el fuego y esto lo dejáis entre hora y media y 2 horas a fuego bajo. Yo tenía un fuego de vitrocerámica que va del 1 al 9 y lo tuve entre el 3 y el 3 y medio todo el tiempo. Cada media hora vais un poco a remover, uh-huh, a ver qué tal va el tema. Y al final, cuando lo pongáis, esto tenéis que ponerlo en una cacerola. Podéis hacer el paso previo, si queréis, con la cebolla y eso en una sartén antiadherente y la carne. Pero luego hay que pasarlo a una cacerola porque contad que tenéis 1 kilo de tomates y casi 1 kilo, o casi, sí, o casi, y casi 1 kilo de tomate triturado. O sea que esto es como un caldero de sopa. Es, sí, mucho líquido. Y al final os quedará reducido solo la carne con poquita salsa. Uh-huh. Perfecto. Probáis, podéis poner un poco de azúcar si veis que está ácido, sal y pimienta y que tenga sabor. Veréis que esta mezcla de la carne de cerdo con el hinojo y todo eso da un punto muy característico. No sabe a la boloñesa que hacemos generalmente. Uh-huh. Esta receta de salsa de carne que os he dado os da para hacer la lasaña y guardar 2 raciones más para hacer macarrones o espaguetis a la boloñesa para 2 personas. Solo tenéis que usar de esta mezcla que os he dicho 2 o 3 cucharones de esos de servir la sopa. Uh-huh. Pasamos ahora al montaje de la lasaña. Para hacer un recipiente rectangular de esos que para 2 personas pueden comer 3 veces si son personas decentes.
Sí.
Animalicos míos. Necesitáis una caja de lasaña de esas de 250 gramos. 2 o 3 tarrinas de ricota. Comprad 3, pero seguro que os sobra o no. Depende de las capas que pongáis. Sal y pimienta. Queso parmesano o pecorino rallado, unos 200 gramos. Compráis albahaca fresca, bastante. Y mozzarella, compráis unas 3 bolsas de esas que vienen de 250 gramos. Las bolsas estándar. Entonces, preparáis y compráis la lasaña ya precocinada, ya sabéis, bueno, seguís las instrucciones del paquete de lasaña que compráis. Cuando ya lo tengáis listo, en el recipiente que vais a meter al horno, que ya lo podéis poner a precalentar a 200 grados, si lo vais a hacer al momento, ponéis un poco de la salsa en el fondo del molde, luego una capa de lasaña, ponéis, bueno, el queso ricota antes de ponerlo en la lasaña, lo mezcláis un poco con sal y pimienta. Uh-huh. Capa de lasaña, capa de ricota bien untado que cubra toda la pasta, hojas de albahaca fresca, puedes poner unas 6 más o menos, que queden esparcidas uniformemente por la superficie, y mozzarella cubrís con un poco del queso pecorino o parmesano rallado, otra capa de lasaña, repetís la operación 2 o 3 veces, según veáis. Por último, otra capa de lasaña y ponéis la carne. Como veis, primero van los quesos y la albahaca y la carne va al final. Ponéis los 2 o 3 cucharones de salsa y encima ponéis, en este caso recomiendo, 2 capas de pasta. Para que al final no os quede muy seco, podéis poner un poco de salsa, pero sin carne. En este caso sería un poco de salsa de tomate. Uh-huh. Podéis poner un poco de nata.
Ya demasiado me parece.
Esto es demasiado, pero un poco que moje un poco la superficie. Y cubrís para finalizar con pecorino o parmesano. En el horno van unos 20-25 minutos. La receta dice que podéis prepararlo el día anterior y dejarlo en la nevera. O podéis hacerlo al momento, como queráis. En cualquier caso, al día siguiente está más buena, una vez horneada.
Y 2 días después de haberlo horneado, lo dejas en el frigorífico y queda como más asentado todavía.
Uh-huh. Y esta es la lasaña de Carmela, que está muy buena y es diferente, la podéis probar. Ya sé que es verano y muchos están en operación bikini, pero con que el verano no llega, cualquier momento es bueno si la dicha es... ¿Cómo es? Yo soy un desastre para los refranes. ¿Cómo es? ¿Lo de la dicha?
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Gracias. No hay forma, no atino ninguno. Bueno, al que madruga Dios lo ayuda, más vale pájaro en mano que ciento volando y la sombra del árbol. Solo me sé dos refranes. Bueno, dejémoslo ahí.
A buen árbol se arrima, buena sombra le cobija.
La sombra del árbol. Hasta luego, nos vamos a la sobremesa.
A veces, cuando empiezas a leer y a investigar y a rascar un poco sobre qué sucedió, cómo era la vida, cómo era la sociedad, qué ilusiones movían a esas personas, pues sí, realmente uno piensa o puede llegar a pensar que estamos hablando de otro planeta, de otro mundo o de un futuro, pero no es un futuro sino un pasado.
¿Quieres hacer el favor de leer esto, por favor? The number you have dialed is not in service at this time.
Estamos en la sobremesa acabando nuestro vino que hoy nos hemos contado. Estamos bebiendo un vino tinto que compramos única y exclusivamente por su etiqueta en la que aparecía un hermoso gatito. El vino se llama Gato Negro. Luego nos hemos dado cuenta que es un Cabernet Sauvignon de una bodega chilena que se llama San Pedro. Y está bueno. Pero tenía un gatito.
Sí. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues nos habéis contado cosas. Antes de decir que la semana que viene no va a haber programa. Va a haber dos episodios de Fuera de Plano. Es semana de descanso. Y la semana siguiente tendremos un especial, el especial sangriento, como ¿sí? lo has llamado tú, en el que hablaremos con Pilar, alias Pigona, en Twitter, de Dexter, Aníbal
y Juego de Tronos.
Y Juego de Tronos.
Hemos visto el final ya de Juego de Tronos.
Siempre nos queda el último episodio.
Vale, es que no estaba seguro. Hoy estaba hablando en el trabajo y no estaba seguro si lo había visto, ¿no?
Nos queda el último episodio de Juego de Tronos, pero ya estamos ahí.
Vale.
Tarde, como siempre. Y bueno, ¿qué nos habéis contado? Pues tenemos aquí unos comentarios, por ejemplo, en el blog. Tenemos a Daniel Roca, que se puso a ver The Tree of Life y la verdad es que se había quedado con sensaciones encontradas porque le ha parecido una película que es muy bella. Estéticamente le ha gustado mucho, pero no ha llegado a él en el sentido narrativo, reflexivo.
Ahí fallé yo, que dije que igual como padre conectaba.
Sí. Y al final, pues no sabes atreverse con To the Wonder. No tiene nada que ver, yo creo.
No tiene nada que ver, ni hay que ver una antes de la otra, pero tiene que verla para...
Para ver si no empatamos con Ramón Rey o seguimos ganando. Luego también vio Primer, que no se enteró de un pimiento.
Es que en Primer tienen unos diálogos muy de gente de...
Muy de ciencias, es sí. todo. Y la repasó y leyó cosas y tal, y la cosa mejoró. Pero que él cree que su intelecto ya ha quedado a la altura del betún, yo creo que no debería de pensar eso. Es una película que es muy intelectual.
Científica.
Está muy basada en cosas de matemáticas, especialmente matemáticas, aunque también hay cosas de informática, eso, pero es todo por la base de matemática, ingenieros
sí.
y demás.
Nada que ver conmigo.
Es todo tú.
Y pero Nicolás, bueno. que sabe contar hasta tres. Nicolás es el gatito para los nuevos.
El nuestro.
Gatito guionista.
Nuestro gatito.
Coach.
También le había gustado mucho el arranque de Dates, la serie de la que hablamos la semana pasada, y que le habían dicho que en el cuarto pegaba un salto a mejor. Nosotros hemos visto hasta el quinto episodio y no sé, el cuarto a mí no me pareció el mejor.
A mí me gustó.
Pero estaba bien.
Condensaba muy bien una historia que puede ser contada.
Sí.
Te cuenta mucho más que otros.
Vale. Y que ya que está, sigue con esto que nosotros le iniciamos, pero seguimos yendo por detrás de él, y que le había recordado mucho a Christine, que era la otra serie dirigida por Rodrigo García en el canal Wix de YouTube, que iba sobre speed dating y que es todo el rato centrada en la protagonista, pero con diferentes... Bueno, ya sabes esto que se van rotando mesas y demás. Que no le había gustado tanto como Blue, pero que estaba bien. Así que tendremos... Tenemos que terminar Blue algún día.
Sí.
En fin. Luego también tenemos a Chris, que es en Twitter era Ocean Crawls, que nos dijo que con respecto a la gente que se salta a la sección de Mad Men, que sepáis que, al menos en mi caso, habéis tenido el efecto contrario. Yo me vi las cuatro primeras temporadas de un tirón y cuando empezó la quinta, mi intención era esperar a que estuviera emitida y hacer maratón, pero no pudo ser. porque se os ocurrió hablar de cada episodio semana tras semana y no me pude resistir. Y ahora estoy enganchada a la serie más que nunca por vuestra culpa.
Gracias.
Es lo único que alguien podría desear haciendo secciones tan largas de Mad Men. Tiene Upstream Color esperándola y quería ver To The Wonder porque Trios Life le gustó mucho, aunque después de escucharnos le da mucha pereza.
Pero bueno, hay que verla.
Sí,
porque,
pero...
no sé.
No, pero yo la entiendo porque sí. A veces escuchas qué piensa alguien y si no te anima, pues
ya, y si coincides en una...
Sí, dice, ah, pues me gustó mucho de Trios Life. Vean qué dicen de To The Wonder. Y ahora nos vamos a Twitter, donde empezamos con Merde Alex, que es Alex, que nos dice que...
Bienvenido de vuelta, que hacía tiempo que no decía nada.
Estaba ahí currando duro en la viña. Decía que aunque queda poquito ya, la sección de Mad Men es imprescindible, que nunca nos lo dice, y que Default le ha gustado mucho. Aparte de que eso, que nos pensamos que nos ha abandonado, pero no. Es que está ahí trabajando y no nos puede comentar. Y que estaban haciendo una nueva botella que ya la probaremos. Esto...
¡Qué ilusión!
Juan Duendecilla decía que gracias a nosotros ha comenzado a ver Mad Men y solamente ha visto el primero, pero tiene ganas de más.
Que no pare, que no pare.
Nos alegramos mucho.
Si le falta alguna motivación, que nos escriba.
Maitechu, que es Mari Margolis, decía que la habíamos picado con Upstream Color y que la está obteniendo de algún modo. Fabián Mansur, F. Mansur, decía que a él le había pasado lo mismo y que se la habíamos vendido muy bien y que con tal sentimiento que se ha descargado junto con otra película que se llama The Guitar, pero no.
Se nos ha olvidado buscar cuál era.
Sí.
Que nos lo cuente, por si se me vuelve a olvidar.
Tenemos la cabeza, pues eso. Marco Agüera, que es Marco AC, decía que el Cherry Cheesecake, qué peligro, con la aparición bikini a tope en estas fechas.
Que con lasaña.
Pues sí, estamos siempre ayudando a los oyentes. Miguel Pastor, que es Miguel Vesta en Twitter, decía que después de escucharnos hablar de Upstream Color, que había una película española que se llama Mientras Duermes, que jugaba con un miedo parecido y que quizás nos gustaría pasarlo mal viéndola. Y apoyaba su petición Javier Suárez Ruiz, que se ha visto ese espectáculo. Daniel Roca decía que a él las orquídeas le parecían flores un poco creepies. Y claro, que es que a ti también, pero por eso te gustan. Y luego estaba preocupado Daniel Roca de qué pasa con Upstream Color, cómo se puede obtener legalmente. Que luego nos dijo que ninguna de las formas que te dejan es legal en España. O sea, no se puede obtener legalmente en España la película. Lo cual me parece una pena. Yo creo que el autor debería haberlo ofrecido mundialmente.
Sí, ya que no tiene restricciones de distribuidoras.
Ya, por eso quiero decir que la distribuye él, entonces no.
Le voy a escribir un email.
Me parece muy bien. Bueno, por cierto, que hablando de emails escritos...
Cierto.
Dijimos la semana pasada cuando hablábamos de Stoker que ibas a escribir a esta persona que tenía los guiones y tal.
Me lo mandó, pero no lo he leído.
Se lo mandó. Solamente hemos visto un poco cómo empezó y cómo acababa, pero no tiene nada que ver.
No.
Es...
Y bueno, también tengo que decir que, aunque en un principio es fácil ponerlo en duda, gran parte del estilo narrativo
sí.
Y la cadencia de las imágenes vienen marcadas por el guión del señor Michael Scofield.
Yo sigo diciendo que el fallo de la película es el guión, pero no me voy a meter ya tanto con la persona que lo escribió originalmente porque no parece exactamente igual. Pero bueno, esto ya sabes, son cosas de Hollywood.
Sí.
Ramiro H. Blanco, que es Ramiro Hernández, nos dice que dice a Jedo Horn y a Nusky que tienen que volver a empezar desde el principio Mad Men como recomendamos nosotros. Una grandísima idea. Ana Arias, que es Acelas, con TH, decía que ya ha participado en el meme. Ya cuando salga esto va a quedar muy poco tiempo. También teníamos a la gente intentando adivinar quiénes eran esos dos jovenzuelos. Todo el mundo enseguida vio a Pete.
Es que está igualico. Además era Connor.
Pero el otro, Stan.
Con esas barbas que lo hemos visto
mamma
últimamente.
¡Mamma mía! ¡Qué pelazo que se gastaba en la foto! En fin. Saludamos a Pedro, que es Ramper, y a Bumsy Boom, que es Jasmine, que estaban escuchando el podcast, que lo suelen decir, escuchando el Sofá Podcast. Esperemos que os siga gustando. Como seguís escuchándolo, pues...
Sí.
Tenemos a Carmen Moreno, que es Carmenia Moreno, que, claro, decía que sin la barba frondosa y el porro en la boca, que era difícil reconocer a Stan Riso. Danita Saidó, que hace tiempo que no le teníamos por aquí, decía que iba con retraso con el podcast, y que ya nos habrán contestado, pero que la harina canaria era el gofio. Y lo hay de trigo también, de millo o maíz, y que en Canarias se consigue en cualquier lado, así que si queríais que nos lo mandara.
Ya le dije que lo contactaría para un encargo. Que igual ya no me gusta, pero quiero sentir el olor.
Ok, esos recuerdos de infancia.
Sí, la nostalgia tiene un poder muy poderoso.
Un poder muy poderoso es lo que me gusta a mí. ¿Podemos poner eso el título? Sí, un poder muy poderoso me gusta.
Puedes hacer lo que quieras.
Últimamente me
está... ¿Vas a montar tú?
Me está dando los... Antara decía, ah sí, Mad Men ha estado muy bien, no puedo esperar el análisis del sofá. No puedo esperar, que graben hoy. Exigentes. Y luego decía Chris, o sea, Crowles, que nos había comentado ya en el blog, que decía que podíamos plantearnos grabar solamente un programa aparte con el final de Mad Men, porque madre mía, prácticamente ha sido eso.
A saber qué hacemos la próxima temporada.
Yo tampoco lo sé. En el último episodio de Mad Men teníamos que hacer un episodio de Mad Men. Yo creo que
justo y necesario.
Se lo merece.
Además que no sé si habrá más personas en el universo que puedan tener la serie más fresca que nosotros.
Yo tampoco.
Porque tampoco sé, de aquí a que se acabe la serie, yo igual la he revisionado otra vez. Yo no sé tú.
El señor Poptaxi sigue también escuchándonos. Nos alegramos. Miguel Pastor nos volvía a decir algo. Decía que se imaginaba aquí a la pareja mordiéndose la lengua al acabar de ver Mad Men. Y hacía la predicción de que no creía que tardáramos mucho en grabar. Hemos grabado en cuanto hemos podido.
Uh-huh.
Esther Oliva, que es Armizar, decía que estaba poniendo al día con los episodios antiguos y que le gustaba oír que nos había gustado el documental, como a ella, de Imposter.
Uh-huh. Y nos dejaba un enlace a una crítica reseña que hizo ella en el blog de Fantascine. Así que si queréis leerlo, está en fantascine.com.
Y por cierto, que también decía que es del grupo de gente que no ve Mad Men, pero que escucha los comentarios igualmente. Yo me alegro.
¡Qué mona!
Yo lo reconozco, es un poco raro. Porque vaya peñazo.
Es que si fuese corto, pero es largo. Pero muchas gracias.
Sí, eso es el mejor piropo que nos pueden echar. Luego tenemos a Carlos Busnadiego, que es Cebusgut, que decía, episodio de Mad Men, 47 minutos. Comentario del episodio por del sofá a la cocina, 40.
Pues
voy a tener que seguir la serie porque me pierdo medio podcast. Hoy te vas a perder el 75%. Miguel Pastor, que todavía no había visto, antes cuando comentaba que se imaginaba que nos estábamos mordiendo la lengua, no había visto todavía el último episodio de Mad Men y decía, ahora, ¡qué grande, qué grande! Cuando menos te lo esperas, te dan lo que no te imaginas. ¿Y ahora? ¿Hasta cuándo? Indeed. Celia Fernández, que es C-Chan78, decía que había visto el piloto Under the Dome y que le ha encantado, que tenía misterios, secretos por todas partes y que espera que continúe bien. Sin embargo, a Regla Carmona, Under the Dome le había parecido una serie de verano sin más y que no había visto nada especial. Aunque Dates le había parecido sorprendente y con personajes muy atractivos.
Uh-huh.
Celia Fernández también nos comentaba que sigue poniéndose al día con el podcast y va por el 1.19. Está siendo revisionado.
¡Retrospectiva!
A ver qué opinábamos de Van Helsing. Ya se me había olvidado hasta que la habíamos visto.
O sea, ¿quién la vio? ¿Tú o yo?
Te tocaba a ti porque te la mandé porque sería Hugh Jackman.
Sí, no me acuerdo.
La vimos juntos.
Ok.
O sea, que la vi yo solo. Como siempre. Y luego, ya que decíamos, hablamos de Pigona, de Pilar, que decía que después de hablar con ella acabaremos traumatizados y necesitaremos semanas de descanso, refiriéndose a Juego de Tronos.
Uh-huh.
Y con eso terminamos ya lo que nos habéis contado esta semana.
Cuéntanos dónde... Bueno, a mí no, que ya me lo sé, pero cuéntanos a los demás cómo pueden contactar con nosotros.
Pues pueden contactar de muchas formas. Tenemos un blog que es delsofalacocina.com y ahí salen todas las formas de contacto. Tenemos el correo, que es delsofalacocina@gmail.com. Tenemos Facebook, que es facebook.com/delsofalacocina. Estamos en Twitter como Del Sofá Podcast. No os dejaba poner Twitter Del Sofá a la Cocina, nos parece uh-huh. muy mal. Luego se piensa gente que somos Del Sofá al Podcast.
Sí.
Muy mal.
Luego buscamos en Google Del Sofá al Podcast, a ver si salimos. Si no, me vale.
Uh-huh. Luego también nos podéis escuchar, aparte de por el blog, nos podéis escuchar en iBooks o en iTunes, y ahí nos podéis dejar comentarios, nos podéis poner valoraciones, estrellitas. ¡Ay, cómo mola! Sale un gato que no sale. Nico, despierta.
No quiero.
Y así pues nos va conociendo más gente y esas cosas.
¡Y se llena la casa, que esto es una fiesta!
¡Fiesta!
Siempre hay vino.
Parece que sí. Pues, ¿tenemos un problema?
No, nos pasamos muy bien.
Pues se ha acabado el programita de hoy, para los que no sois
programita
fans de Mad Men, pues supongo que ha sido un programa corto, lo cual tampoco está mal en verano. Ya os ha dicho Dani que estaremos un poco de pausa durante una semana, pero volveremos con un programa especial, muy especial, porque tendremos invitada para hablar de muchas series, de Aníbal, que nos habéis pedido muchos, y Juego de Tronos, que tampoco hablamos nunca, y Dexter, que regresa mientras estamos de pausa. Así que os deseamos unas buenas semanas, que paséis muy bien mientras no estamos por allí, aunque os dejaremos un par de audios muy cortos de cosas de esas que decimos cuando no nos están grabando. Y nada, pasadlo bien, disfrutad del verano o lo que sea.
Nosotros disfrutaremos de las fiestas patronales de Burgos.
Tenemos cosas por la calle, pero yo trabajo igual.
Sí, no, sí.
Nos ha tocado el día de fiesta el sábado y no lo pasan al domingo, me parece una estafa. Al domingo no, al lunes.
Ah.
Gracias. Así que nada más, una cosita os voy a decir. Voy a poner ahora la música tradicional de despedida. Y después de ella voy a hacer un comentario que me quedó pendiente de Mad Men y que no quiero dejarlo pasar. Así que los que estéis interesados lo dejáis correr y los que no, os despedimos ya hasta que volvamos.
Adiós.
Adiós. Hola, ¿qué tal? Los que os habéis quedado. Es una tontería, pero quería decirlo porque estoy cansada de escucharlo durante tanto tiempo. Peggy se ha convertido en Don. Mi pregunta es, ¿qué diablo significa convertirse en Don? Peggy ha ascendido, es una persona que ha evolucionado en su carrera, es una mujer profesional que ha obtenido el puesto de Don, pero yo en ningún momento he visto ningún síntoma en la serie que me diga que Peggy se está convirtiendo en Don Draper. Y eso me molesta mucho. Durante toda la temporada está diciendo, Peggy se ha convertido en Don. Y yo cada vez que lo leo quiero abofetear Twitter, pero pobre Twitter no tiene la culpa, es un pajarito azul.
Ah, o sea, que lo dicen... ¿Cómo suena?
Es que sí, es que mi pregunta es ¿qué diablo significa? Porque no es convertirse en Don.
No sé, ¿quién es?
O sea, Peggy ha ascendido, se ha convertido ahora en una directora creativa. Peggy ha aprendido de...
Y espérate, porque han llevado otro tío.
Que por cierto, ese no era uno que estaba...
Riéndose de...
En el aeropuerto.
Ajá.
Vale. Es que me sonaba su cara.
El de Vix.
Pero ese tío, ¿no? ¿Qué va a ser? Peggy es Peggy. Peggy no... Peggy puede que... Haya aprendido mucho de su maestro, pero no se va a convertir en él como persona. Y ya está, eso es todo lo que quería decir.
¡Adiós, amigos!
¡Adiós!
Acabáis de saborear un programa del podcast Del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen... Un Nico y una licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial, compartir igual.
Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos, los dejamos pochando en una sartén y cuando estén caramelizados, los mezclamos con la licencia Creative Commons, que, cuidado, no admite uso comercial de la obra original ni derivadas, que se tienen que distribuir con la misma licencia que la original, siempre citando a los creadores.
Después de 10 minutos, condimentamos la mezcla con iTunes, iBooks, Twitter y un poco de Facebook. Si no encontráis las adecuadas en el mercado, buscad el nombre del blog.
A continuación, introducimos en el horno y, después de 30 minutos, lo servimos aderezado con música distribuida con licencia Creative Commons a través de Jamendo. Al final del post correspondiente, vienen especificadas concretamente.
Si tenéis alguna duda con respecto a la receta o a cualquier otra cosa, podéis preguntarnos a través del correo electrónico delsofaalacocina@gmail.com. ¡Buen apetito!